Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Wow. Pensar en viajeros en el tiempo nos lleva a películas de ciencia ficción como Volver al Futuro o Viaje en el Tiempo. Y es que son historias, de ser posibles, serían, imagínate, increíbles. Existen muchas leyendas urbanas y algunas hasta contienen pruebas, como es el caso del hipster viajero. Es una historia que surgió en el año 2004 y se hizo viral en internet en cuestión de meses. Todo comenzó cuando el Museo de Historia Canadiense abrió una página para colgar exhibiciones de fotografías y textos históricos relativos a Canadá. Este era un proyecto colaborativo en el que podían participar otros museos y asociaciones históricas canadienses. Hasta el día de hoy, nadie ha podido desmentir o comprobar que este hombre haya viajado en el tiempo, pero sin duda, no era de esa época. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época lo harías?
¡Órale! Interesante que tú estés con nosotros y que nos plantees una experiencia de esas que nos apasionan, viajar en el tiempo. ¿A ti ¿Te gustaría regresar en algún momento o te gustaría avanzar en algún momento? Recordemos que las cosas que vienen del pasado a muchas personas les generan depresión. A muchas personas las cosas que vienen del futuro les generan ansiedad. ¿A ti hay algo de esto que te interesaría trabajar a través de un viaje en el tiempo? Te estamos esperando.
Buenas noches, Gina, Nacho, saludos, un gusto saludarles de nuevo y les envío un abrazo muy fuerte a los dos. Soy Elizabeth de Guadalajara y quiero platicarles algo que nos sucedió el 24 y 25 de diciembre.
A ver, ¿qué pasó?
Y pues inició. Resulta que el Navidad nos juntamos mi esposo, mi hija y yo con la familia, con mi familia, con mis hermanas. Decidimos esta Navidad pues algo diferente, ¿no? Rentamos una casita de campo y esta casita pues tenía alberca y bueno, estaba muy muy cómoda, muy a gusto. Y nos quedamos a dormir ahí una noche. Tenía pues sus camas, sus habitaciones, tenía su cocina integral, todo, ¿no? Estaba muy a gusto como para quedarse ahí a dormir y cocinar y todo esto. Resulta que cuando entramos a esta casa que nos la entregaron el 24 por la mañana, mi hija y yo entramos y mi hija se me quedó viendo así como sentiste. A la entrada de la casa se sentía una vibra pesadita. De hecho, la casa estaba muy fría. O sea, obviamente porque sabemos que pues es invierno, ¿no? Y hace frillito, pero recibimos la casa a las 10 de la mañana, el sol estaba todo lo que daba. Sí. Y estaba muy fría. Y pues bueno, ya transcurrió el día muy tranquilamente, la verdad, estuve muy a gusto. Y por la noche yo le comenté a mi hija, mira, yo sí sentí también esta vibra pesadita. Vamos haciendo oración, como siempre, antes de dormir. Pues de hecho no nos dormimos muy tarde, eran como las 2 de la mañana que estuvimos jugando ahí en familia.
Sí.
Pero cuando antes de dormir nos dispusimos a orar, ¿no? Como todas las noches. Oramos nuestros salmos y le dimos gracias a Dios, le pedimos a Dios protección. Y pues la verdad es que dormimos como si hubiéramos dormido en nuestra casa, o sea, súper a gusto y bien tranquilas.
Sí.
No nos despertamos para nada durante la madrugada, despertamos muy tranquilas. Sin embargo, mi hermana, que estaba en otra habitación con sus hijos, comenta que ella llevaba dos perritos chihuahuas. Comenta que ella no pudo dormir, que toda la noche estuvo, o sea, sintiendo pues cosas raras, ¿no? Decía que sentía que alguien la observaba y que ella de hecho pensaba que, o sea, que alguien estaba afuera, pero realmente la casa estaba muy segura, estaba muy, tenía su cancel, estaba protegida, pues no había manera de que alguien se metiera. Pero decía que, o sea, sentía esta vibra pues de que alguien estaba ahí, que de hecho hubo varias ocasiones en las que una de sus perritas se sentaba y miraba hacia la puerta de la habitación y ladraba y gruñía. Entonces mi hermana lo que hacía era que la agarraba y esto hacía que mi hermana sintiera más pánico, ¿no? Más terror, porque junto con lo que ella sentía ya de que alguien la estaba observando.
Sí.
Entonces dice que la agarraba y la acostaba con ella, pero la perrita seguía, incluso que estaba hasta temblando, que seguía ladrando y ladraba hacia la puerta. Entonces pues ya pasamos la mañana y me comenta esto mi hermana, ¿no? Que no pudo dormir, que sintió, pues no sé, que alguien estaba ahí, ella pensó que alguien se había metido, un ladrón o algo así. Y pues yo le dije, mira, yo no quería espantarlos, pero yo sí sentí esta vibra pesada cuando llegamos a la casa.
Sí.
Y yo la verdad, pues como sentimos mi hija y yo esto, antes de dormir hicimos oración, le pedimos a Dios que nos protegiera y dormimos como angelitos, o sea, como nunca, como si estuviéramos en casa. No escuchamos nada, no sentimos nada. Dormimos muy a gusto, a pesar de que estábamos apretaditos tres en una cama matrimonial, pero dormimos muy a gusto. Y le dije, yo creo que lo que te hizo falta fue orar, hacer una oración antes de dormir. Y pues bueno, eso es todo el relato. Una vez más confirmo, la oración es muy poderosa.
Así es.
Lo que haya habido en esta casa, pues a nosotros no nos molestó, ni nos tocó, ni nada. Yo pienso que sí, esto debería de ser constante, ¿no? Una oración todas las noches antes de dormir, y saber, pues, tener fe en el Creador, de que está siempre cuidándonos. Y ya con eso ninguna energía negativa nos va a tocar. Y pues bueno, mi hermana pues ya lo comprobó, ¿no? Igual pues sabemos que en casas como estas, que se rentan constantemente, pues imagínense cuántas vibras de todas las personas que habitan ahí se van quedando, ¿no? O sea, es evidente que pues sí, más de una vibra se queda ahí, y a lo mejor no son vibras buenas. De hecho, el día que entregamos la casa, el señor nos estaba comentando que hubo una ocasión en que la rentó, que eran unos chicos que, pues, de hecho, como que ni siquiera se dieron cuenta que se les acabó el tiempo de estar ahí, que cuando llegó el señor estaban unos muy alcoholizados o drogados, no sé, uh-huh. Que incluso para entregar la casa se salieron todos hasta así en traje de baño y se fueron. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, desde cosas como esta hasta quién sabe qué otras cosas pueden pasar en esas casas que no sabemos, ¿no? Y pues obviamente las energías sí suelen quedarse atrapadas en algunos lugares. Y pues bueno, este es mi relato. Muchísimas gracias. De nuevo les deseo que tengan un inicio de año genial. Y les envío un abrazo y un saludo para todos los amigos del chat. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Primero, nosotros también te enviamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y bendiciones. Y así como tú lo dices, en este tipo de casas, lo que se puede almacenar energéticamente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Imagínate tener la posibilidad de tener un viaje en el tiempo. Danos esta opinión a ti, a dónde te gustaría trasladarte si existiera esta posibilidad. Hoy vamos a hablar específicamente de ese llamado hipster de 1941, pero qué tal que nos ponemos a imaginar y tú también participas en este punto.
Claro, te estamos esperando, por supuesto, tu participación. Muchísimas gracias a Jadiel Antrax también, que está con nosotros, a Mari Valdés, mi amiga. Gracias, mi amiga, por estar con nosotros. Y también a King Calú, así como a Juan Bogarín y a todos los que se preguntan, ¿qué onda? ¿Ya están? Ya estamos, mis amigos. Bienvenidos, muchas gracias.
Hola, muy buenas noches, Jenny y Nacho.
Hola.
Que tengan una muy buena noche. Estoy
gracias,
muy feliz
amiga,
por que ya andan de regreso. Entonces, y pues quisiera contar unos pequeños relatos. No sé si se pueda.
¿Claro?
Claro que se puede. Ahorita te marcamos, ¿cómo no?
Algo
y también
tarde.
Ya tenemos aquí en la línea a alguien más. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Claudia.
Clau, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Gina, estoy muy muy feliz, muy emocionada, que siempre los escucho, aunque los haya escuchado, los vuelvo a repetir en el día.
Ah, eso es muy bueno. ¿Estás aquí en la Ciudad de México?
Sí, 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 Huixquilucan.
Perfecto, Clau. ¿Y qué nos quieres contar?
Ah, son varias historias, son pequeñas y espero poder contar la mayoría.
Sí, claro, adelante, escuchamos.
Cuando yo tenía unos 7 años, habían unos rosarios de la Virgen, eran como a mediados de noviembre, más o menos.
Sí.
Y antes, un día antes de que me pasara lo importante, bueno, una parte de eso, mi tía me había dicho que al lado de donde vivo hay un cerro. Y había dicho mi tía que habían unas bolas de fuego, y pues yo salí y las vi, y pues sí, eran como 3 o 4 bolas de fuego que estaban de arriba para abajo y de un lado al otro, y decía mi tía que eran pues unas brujas. Sinceramente, pues yo, una niña de 7 años, 7, 8 años, pues no le creí tanto, pero sí como que me daba cosita. Al día siguiente, tocaba un rosario con una señora que yo no me llevaba muy bien con la señora. Uh-huh. Y yo me quedé solita en la casa. Y yo estaba segura y 100% que ya no había nadie en la casa que no sea solamente yo. Y pues no puse a ver la tele. Dije, bueno, aprovecho que estoy sola, veo mi canal favorito y ya, ¿no? Empezó a dar mucho frío, como que mucho, no sé, como escalofrío, no sé. Cerré mi ventana, tengo una ventana al lado, estaba al lado mío una ventana, la cerré. Y yo estoy 100% segura que yo la cerré. Y en eso que agarré y se abre de un fregadazo, se abre.
Sí.
Y escuché como que una risita así medio, como, ¿cómo le digo?
¿Burlona?
Sí. Ajá. Así muy, muy macabra, así como que de lejito se escuchaba, pero se escuché claro cuando me asomé. Uh-huh. Vi al por qué se abrió solita la ventana. Pues la volví a cerrar perfectamente otra vez, y otra vez se volvió a abrir. Y la verdad es que me empezó a dar mucho miedo, todo mi cuerpo me dio mucho escalofrío, no sé qué me dio. Y me fui a la casa de la señora, al rosario de la Virgen. Y eso fue lo que me pasó, esa es una pequeña historia.
Ah, ok.
Clau. Otra de aquí, de mi casa, es de dos pisos. Uh-huh. Y es de losa y todo. En la parte de abajo, cuando usted está así, o sea, aquí abajo, en la parte de arriba se escuchan muchas canicas. Se escucha que arrastran muchos muebles, que jalan las sillas o que andan ahí caminando. Y cuando uno está arriba, abajo se escucha como igual lo mismo, pero se escucha más fuerte, no sé por qué. Y he visto muchas sombras negras. Es una principal que está en las escaleras, que casi no le da la luz ahí, pero se ve una sombra.
¿Se ve como siento yo, bulto o una silueta humana?
No, como un bulto, pero es alto. Yo digo que mide más de 1.80 m, 1.70 m, uh-huh, más o menos, un poco más de eso, pero es como que está en esquinita, y como ahí no le da la luz, o sea, nomás está ahí. Y yo desde chiquita nunca me ha gustado pasar por las escaleras, pero siempre está ahí, y está ahí, y de ahí no se quita. Así prenda la luz, esa esquina siempre se ve oscura.
No. Fíjate que lo que te llama la atención son estos extraños ruidos que no hay una explicación lógica. También, ¿no? Arriba no hay nadie.
Sí, no hay nadie. Otra que igual me pasó, tenía como unos, ahí estaba un poco más grande, unos 10 años. Yo iba a la escuela en la tarde y llegué de la escuela, me puse a cenar y iba a hacer la tarea. Pero mi mamá estaba viendo la tele en su cuarto. Yo le dije, mam, le hago aquí mi tarea en tu cuarto, viendo la tele. Me dijo, no, vete a hacerla a la mesa. Le dije, no, pues son unos pequeños recortes y acabé. Entonces es que mi mamá no me dijo nada. Mi mamá estaba así sentada así en su cama, pero hasta el respaldo, y yo estaba acostada entre sus piernas, atravesada, no sé si me doy a entender.
Sí, o sea, no de manera normal.
Ándele, ajá. Y mis pies quedaban colgados de la parte de las rodillas, quedaban volando de la cama. Pero yo estaba haciendo la tarea. Mi mamá me dijo como dos veces más, vete a hacer tu tarea a la mesita y ahorita vienes. Digo, no, ma, ya la acabé. Son unos cuatro detallitos. Bueno, pues ahí me quedé viendo la tele y siento, en verdad, y se los juro, que siento una mano así grande, fría, fría, fría y pesada en mi hombro. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ya voy. Volteo a verla. Y créanme que mi sorpresa, me impactó mucho al ver que mi mamá estaba durmiendo.
Ah, dije, mamá, tu mamá. Mira, ella. Dije,
sí, no. Y yo dije, mamá, mamá, estaba durmiendo, o sea, no me escuchó. Y dije, bueno, ok, me lo imaginé. No, en lo que estoy viendo la tele. Y en verdad, te los juro, o sea, no. Alguien agarra y me quita mis pies, o sea, me aventó mis pies.
¿Sentiste literalmente esa fuerza?
Sí, o sea, porque así me, o sea, la cama, me los patearon, me los quitaron, me dijeron así como, quítate, voy a pasar. Y no, un frío me recorrió mi cuerpo. Ay, estoy temblando. Me da como que no sé, me da de recordarlo. Me quedé así, ¿qué pasó? Y no la pensé ni dos veces, así vestida con zapato y todo. Me metí a las cobijas al lado de mi mamá y me dijo, ¿Qué tienes? Digo, no, mamá, me acaban de espantar un feo. Me dice, no te creo. Le digo, ¿cómo te voy a mentir? Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, no, estaba tiemble y tiemble. Me quería salir de la cama de mi mamá y no, y ahí me quedé.
Ajá.
Y ese fue otro fuerte que tuve.
Sí.
Ya no sé si me dé tiempo de contar otra pequeña historia.
Claro, pues aquí estamos ya bien entrados escuchándote. Vamos con una más.
Ok. Aquí donde está la casa es un terrenito y son cuatro de mis tíos, cada quien tiene su casa. Mi tía tiene su casa, pero esa casa desde chiquita yo siempre la he visto muy oscura. Como que hace demasiado frío, la veo muy oscura. Uh-huh. Y nunca me ha gustado entrar sola a su casa. Y una vez me dijo mi tía, dice que su marido se había ido a trabajar de noche, una semana. Me dijo, ven, quédate conmigo. Y dije, no, es que tu casa no me gusta, o sea, no. Entrar sola de día, no pasó. Y ella me dijo, sí, quédate conmigo. Y me convenció, o sea, estuvo ahí insistiendo. Y dije, bueno, está bien, me quedo contigo. Cenamos, nos acostamos y nos dormimos. Todo bien hasta como por las 3 de la mañana. Sí. Agarro y ya no me puedo mover.
¿Te quedaste paralizada? O sea,
exactamente. Y yo ya no me pude mover. Yo por dentro, o sea, yo sentía, o yo pensaba, o no sé, que gritaba, ayuda, ayuda, no me puedo mover. Y así como, o sea, un momento increíble. Y no. Y cuando me pude mover, o sea, de estar ahí batallando y todo, y hasta rezando me puse, lo poco mucho que me supe, me puse a rezar. Y solamente así se me quitó como el peso que tenía encima. O sea, la que dicen que es parálisis de sueño, que se te sube el muerto, ¿no?
Sí.
Y agarro, me paro, veo a todos lados y no está mi tía. Hay una sombra negra en la esquina. No sé cómo le hice. Descalza, corriendo, me salí de su casa y me fui con mi mamá. O sea, me pasé a la otra casa. Me fui corriendo y ahí estaba mi tía. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste sola? Dice, es que se me subió el muerto. Dice, no me pude mover. Le digo, ¿por qué me dejaste a mí?
Sí.
Dice, pues es que a ti no te va a pasar nada. Le digo, pues es que me acaba de pasar exactamente lo mismo. Y se quedó así, ¿en serio? Le digo, sí. Le digo, ¿jamás? Y así se lo digo, jamás pise su casa. Hoy es grande, tengo 27 años. Y no he entrado a su casa. No he entrado a su casa.
¿Tal fue el impacto de miedo?
Sí, créame que verla es muy oscura. O sea, se ve muy oscuro, como que tiene ventanas y le abre sus ventanas. Pero se ve muy, muy oscura. Se siente algo mal ahí. Y de plano, no. Yo ya no paso ahí.
Yo paso, le dices. Sí,
ahí muere.
Sí, la verdad que sí. No.
Pues sí, es que si tuviste esta experiencia que no te sentiste cómoda, no es agradable, pues es mejor evitarla. Y así como esto que acabamos de escuchar, tienes mucho más, me imagino, porque ya nos contaste ahorita así al filo 3. Pero Klaus, vamos a querer que
otra noche que sea muy próxima, nos sigas platicando más de estas experiencias que has vivido.
No, claro que sí, yo con todo gusto, créame que, como le vuelvo a repetir, yo los escucho y los vuelvo a escuchar al día siguiente, y así me paso porque me fascina su programa, la verdad es que me encanta. Les mando muchos saludos a Gina, a Nacho, a todo el mundo, en verdad los quiero mucho.
Te mandamos un fuerte abrazo, Clau, que estés muy bien, y próximamente nuevamente estamos platicando.
Sí, claro que sí. Buenas noches.
Buenas noches, amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos y saludamos a todos los amigos. Fíjate, aquí Antonio nos dice que tiene un relato, Antonio Dueñas, un relato no de horror, sino de súper terror.
¡Órale!
Ay, nos encantaría, Antonio, que nos lo platicaras. Es cuestión nada más de que tú nos digas, y por supuesto, todos estamos atentos y ávidos precisamente de este tipo de experiencias. César Muñoz, desde Monterrey, ahí donde todos dicen ajua, aquí nos dice, los tengo en mi televisión a todo volumen para que mis vecinos también los escuchen. Y aquí estamos todos reunidos en familia, dice, porque me sorprendieron. ¿Están en vivo? Sí, estamos en vivísimo, César y familia, desde el meritito Monterrey, escuchando relatos, y también queremos que ustedes participen. Los vamos a esperar.
Claro que sí. Saludo a Lizeth Moreno, que está por aquí saludándonos. Gina, Santiago Ferrer, Mari González, también mi amigo Beto Cano. Muchísimas gracias, amigo. Mi queridísima Lady Búho, y por supuesto, Princesítica, hasta allá, hasta Alemania. También te mandamos un fuerte abrazo, mi querida amiga. Bienvenida.
Buenas noches, peludomaníacos.
Saludos.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Yo quisiera contarles un relato ya. He contado a algunos.
Claro.
Cabe mencionar que mi abuelito era curandero.
Okay.
Les había mandado una foto. No sé si la recuerdan.
A ver, platíquenos.
Bueno, pues les contaré un relato pequeño. Se trata de... La otra vez estaba escuchando una historia en un podcast que decía que de un niño que tenía los dientitos como un vampiro o algo así.
Oh, sí.
Y mi mamá me platica que a un tío de ella también se le subió un niño, que él venía en el caballo de traer nopales, y que por un camino estaba un niño sentado en una piedra llorando, que porque tenía que irse a su casa y pues se había perdido o algo así, que no iba a llegar pronto a su casa, que se le iba a hacer oscuro y tenía miedo. El chiste es que le echó un rayo en el caballo y lo trepó, y dice que de repente el caballo se empezó a asustar y que hasta feo, pues, o sea, que se empezó a asustar,
a relinchar, ¿no?
Y que él dijo, ah, caray, que sintió que se le enchinó la piel y volteó de reojo, y al niño le iban arrastrando los pies hasta el suelo.
Uh-huh.
Y cuando vio eso, pues, dice que abrazó al caballo y que le picó las costillas con las botas, y dice que el caballo sí, pues se desbocó y corrió un recio, y que él se aventó para el suelo, y ya cuando vio para atrás y todo, pues ya no había niño ni nada. Un relato real. Y tengo muchos, un día que tenga más chance, les mandaré mensaje para que...
Cuando gustes, amigo.
Me marquen. Buenas noches, Gina y Nacho.
Buenas noches, claro que sí. Fíjate, ya no estaba, el niño, y no había nadie.
Sí, pues estas apariciones, precisamente me acordé de, ahora que lo dijo, un niñito que tenía los dientes como puntiagudos, ¿no? Eso nos recordó esa historia famosísima, contada en diferentes versiones, de mira mis dientitos, ¿la recuerdas? Vaya, qué experiencia. A ver, tenemos más audios. Ahorita lo damos. Oye, quiero saludar a Aulas KB, que también ya está con nosotros. A Profe, a Juan, a Cata, a Aguilar. Bueno, a todos los que están. A todos los que están ahorita.
Buenos días, donde quiera que escuchen. Les deseo un bendecido feliz año. El motivo de mi audio es para saludarles primeramente y que la bendición del Creador esté sobre ustedes.
Igualmente, amiga.
Espero que Gina haya seguido mejorcita.
Sí, muchas gracias.
Lo deseo con todo mi corazón y que también tenga salud en Nachito.
Gracias.
Bueno, el relato de que les quiero contar es referente a que hay cosas en la vida que podrían evitarse si se toma en cuenta el temor a Dios, algunos sucesos que han pasado y no sirven de ejemplo, porque no los tomamos de ejemplo. Pero el caso este es de una mi hermana de mi mamá.
Sí.
Era la primera. Ella se casó con un militar. El militar, pues, muy mujeriego. Y le daba todo lo que necesitaba, pero, pues, lamentablemente el señor este tenía otra mujer. Pero no era ni su esposa, no que era solo una querida. Pero
un amante.
Fue una mujer de muy malos sentimientos. Y un día llegó a la casa de mi tía abuela y a decirle que ella era la mujer de su esposo. Y que un día los iba a ver mal. Entonces mi tía, la verdad, dice que no tuvo palabras, se quedó como huida. Y la mujer solo dio la vuelta y se fue. Pues entonces mi tía llamó a mi mamá, mandó a llamar a mi mamá para que llegara y le dijo que esto y esto le había pasado con una mujer que había llegado. Y que, pero lo que le dijo la mujer también es que les iba a ir mal y que pronto lo iban a ver. Ya en ese tiempo mi tía abuela ya tenían sus hijos grandes, pues ya universitarios, de hecho ya no eran ni universitarios, ya eran,
ya se habían recibido.
Tenía uno que era dos jueces, y uno que era maestro de, Dios, ¿cómo le llaman? Pedagogo, maestro de una escuela, maestro de una escuela. El asunto está ahí que cuando a los pocos días recibieron la mala noticia que mi primo se llamaba José Santos,
sí,
había sido acribillado. Pues nosotros cualquiera de... pues decían, pues, ¿verdad?, de que los jueces corren ese riesgo, pero realmente fue algo que se vivió demasiado terrible porque a los 8 días que habían matado a José Santos, llega la noticia que habían acribillado a Luis Felipe.
Es el hermano.
Era mi otro primo, o sea, el otro hermano, hijo de mi tía. Para esto decirlo es fácil, ¿verdad? Pero lo que mi tía estaba viviendo fue terrible porque ella ya tuvo a sus hijos un poco ya mayor, no estaba tan joven, entonces por lo mismo ya sus hijos estaban grandes, pero ella ya estaba de una edad mayor. Y era diabética, pero pues se volvió al cementerio a enterrar a mi segundo primo. Claro, yo estaba jovencita y no miraba las cosas tal como eran, pero conforme fue pasando el tiempo, Yo vi una noche, vi un día que mi mami salió, no acostumbraba a salir, siempre uno hacía los mandados y me dijo, mire, voy a ir donde mi hermana, donde su tía. Si quiere se va conmigo. Vaya, me fui con ella. Cuando llegamos, mi tía estaba llorando porque le dijo que tenía como 8 días de no dormir y que pues mi mamá le aconsejó algunas hierbas así que naturales que tomara, como té de tilo, etcétera. Pero mi tía no, le dijo es que no es, se trata de solo no dormir, sino que lo que me está pasando es que hay una sombra oscura en la parte que da mi ventana hacia el jardín de atrás, le dijo. Hay una sombra oscura, le dijo. Y yo no quiero hablarle a nadie de esto, ni a las dos muchachas que me ayudan, porque se pueden asustar y no puedo quedarme sin personas que me ayuden aquí en la casa. Entonces mi mamá le dijo, bueno, le dijo, yo me quedaría, pero ando con la niña. Hoy no te ofrezco, le dijo mi mamá, pero mañana voy a venir sola. Y me voy a quedar a dormir aquí contigo. Mientras tanto, no veas el patio, enciende la luz, ponte a escuchar algo bueno de la palabra de Dios, le dijo mi mamá. Hacer oración. Y así mi tía pasó la noche de plano. Al otro día, mi mamá, pues, me había dicho que se iba a ir a quedar donde mi tía Gina, que se llamaba Regina y le decíamos Gina.
Okay. Aquí te vamos a interrumpir, Mildred. Nos vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos el relato anterior de este niño y el caballo. Fíjate, Mirla Lupita Hernández nos dice, mi abuelita me contó ese relato, pero fue en el Camino Real en Sinaloa, México. Pero el niño les habló y se asustaron. Lo bajaron del carruaje y de repente voltearon y el niño ya había desaparecido. Vamos a continuar con el relato de Mildred desde Guatemala.
La cosa está en que ese día se fue mi mamá a quedar ahí. Y ciertamente, sí, mi mamá pues nos relató después, al pasar el tiempo, que había una sombra que salía de un árbol que tenía mi mamá, que tenía mi tía. Era como un eucalipto y ese tenía el tronco algo grueso y de ahí salía una sombra y ahí mismo se desaparecía. Pero mi mamá le dijo, hay que hacer mucha oración, que era lo único que mi mamá podía aconsejarle. Pero en eso estaban cuando llegó una mala noticia a los días. Bueno, en sí no llegó la mala noticia, sino que mi tía recibió una llamada de su tercer hijo, que era el que era, ¿cómo se llama?, de una escuela, director. Y lo llamó y le dijo, madre, le dijo, te llamo, que me tocó venir a Sanarate, le dijo. Ah, sí, mijo, te llamo, le dijo. ¿Pero qué? No te oigo bien, le dijo mi tía Gina, porque no lo oía bien. Ese día ahí estábamos nosotros con mi mamita. Entonces, no te oigo bien, mijo, le dijo. Mira, mami, le dijo, es que tuve un accidente, pero ya ahorita viene la ambulancia, yo ya voy a... me siento bien, le dijo. Solo me van a revisar, por si llegan noticias antes, no te preocupes. Va, así quedó. Y mi tía pues no dejó de preocuparse, mi mamá también, y esperando noticias de él cuando llegó la funeraria. Ajá. Que son los primeros como que se enteran, ¿no? Y llegó y dijo, mire, la señora Regina de Arévalo, le dijo, sí, aquí vive, Queremos hablar con ella o con quien podemos, porque su hijo acaba de fallecer.
Ay, qué
nos acaban de notificar, llegó muy grave al hospital. Pero realmente así murieron mis tres primos. Pero el asunto está en que no eran tres hijos los que ella tenía. Tenía cinco, tres varones y las dos muchachas. Uh-huh. Una que la verdad no quiso estudiar. La otra que sí también era siguió pedagogía. Y el asunto está en que una de ellas vivía en Sansare porque no quiso vivir ahí con mi tía. Era muy, muy diferente. La que no quiso estudiar era como que muy apartada.
Okay.
Entonces vino la que era pedagoga, le dijo a mi tía, yo no entiendo por qué Lucinda no viene ni a los velorios de nuestros hermanos. Dijo, ha venido, yo voy a ir a traerla con el tercero que falleció, ¿va? Y se fue, mi tía se fue a traer a mi prima Lucinda hasta allá.
Sí.
¿Qué sí? ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó mi tía a ver allá a la casa de Sansare, los vecinos, no le abría y estaba la puerta atrancada. Entonces los vecinos le dijeron, fíjese que va a tener que meterse por el otro lado de atrás, por donde están unos como gallineros que había y unas siembras, porque la señora, su hermana, no sale de la casa, no la hemos visto. Ella tenía una farmacia ahí y la farmacia no la ha abierto. Entonces, y sí está ahí porque gritan, déjenme en paz.
Sí.
Entonces, como pudo, ella se metió por el lado de atrás y cuando vio a mi tía Lucinda, estaba de una manera que como que tenía un mes de no bañarse, estaba demasiado delgada.
Uh-huh.
Estaba como con el cabello muy enredado. Uh-huh. y le decía a mi prima, no te acerques porque no quiero hacerte daño. Y no te acerques porque no quiero hacerte daño. Entonces mi tía, ¿verdad?, su hermana, le decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lucinda? Déjame en paz, vete. Entonces no hallaba qué hacer mi prima, dejarla sola ahí. Se fue con unos vecinos a pedir ayuda. Entonces algunos vecinos le dijeron de que probablemente ella tenía algo malo, porque en la noche se oían ruidos como que había más personas adentro, y realmente mi prima vivía sola, no tenía ni novio, nunca se casó.
Uh-huh.
Ni la otra tampoco nunca se casó. Entonces el asunto está en que mi prima Lucinda perdió la razón y perdió la razón, decían, estaba loca. El asunto está en que al pasar el tiempo,
uh-huh,
mi tía Gina dijo, la sombra sigue apareciéndose, pero un día llegó de nuevo la mujer esa solo a reírse en la cara de mi tía. Le abrió la puerta a mi tía al tocar y solo empezó a reírse. Le dijo, ¿te diste cuenta de lo que he hecho? Le dijo, pero eso fue porque el esposo de mi tía no quiso formalizar nada con ella, ni le permitió tener hijos con ella.
Uh-huh.
Y le había prometido casarse con ella, según ella.
Uh-huh.
Fue una forma de venganza.
Claro.
Que al poco tiempo mi tía falleció.
También.
Falleció de una manera muy triste, porque como que a ella la tristeza se la llevó. La única que está viva es mi otra prima, que era pedagoga.
Sí.
Pero ella pasó como un lapso de 3 años sin querer ver a nadie, sin querer hacer nada de su trabajo. Fue una experiencia demasiado tremenda, pero entre esas no te he contado que el esposo de mi tía falleció de una manera, de un momento a otro. Uh-huh. Avisaron del cuartel del militar que había fallecido, que había amanecido muerto, y no sabían por qué, si era un hombre hipersano. Porque él era un poco más joven que mi tía, pero era militar, era un hombre robusto, así fuerte, y de la nada falleció. O sea, fue una etapa bien difícil. En sí yo no la viví porque estaba muy joven y sí se siente, por supuesto, pero no como lo pudo haber vivido mi tía, ¿no? Uh-huh. Mi tía abuela. Pero va a que realmente Gina y Nacho, este relato que les cuento es porque a veces se hacen cosas indebidas que no se pueden medir las consecuencias. En sí, ahora ya no se puede decir solo el hombre es infiel, las mujeres no, esto está parejo.
Claro.
¿Verdad? Sí. Y no sabe uno qué se puede traer realmente al llevar la contraria, ¿verdad?, de lo que se debe. Porque si se casa, se debe de respetar al cónyuge. Entonces, primeramente por respetar a Dios, por las promesas que se hacen en el altar. Y segundo, porque no se sabe con qué persona se están metiendo, tanto hombre o mujer. Pero sí, eso le ocurrió a mi tía. Yo nunca me he olvidado de eso porque digo yo, ¿cómo es posible que se pueda perder una familia por algo feo que pudo haber hecho esta mujer que conoció mi tío? Realmente, Gina y Nachito, la maldad existe.
Claro, sí.
Y muchas veces la persona tiene esa maldad sin límites. Sin límites, sin ningún temor.
Perfecto.
Pero bueno, ese es mi relato. Gracias por escucharlo y que Dios les bendiga.
Igualmente amiga.
A ti. Uf. Y es que esa persona que mete en la vida de toda una familia a alguien más y con tan negras intenciones, mira cómo puede perjudicar.
Sí, para el señor pues era aparentemente una aventura, ¿no? Solo eso, una aventura. Nada más que no contaba con que esta mujer pues realmente tenía muy malas intenciones. Ella quería al hombre para sí, lo quería tener de lleno. Yo creo que tal vez sabía también ella que era una aventura. Sin embargo, él con tal de convencerla, de doblegarla tal vez, le pudo haber dicho mentiras. No, yo me voy a casar contigo, yo voy a formalizar.
Hay una serie de dichos que se dicen, Nacho, que las personas utilizan para mantener esta segunda relación. Tú espérate, ya me voy a divorciar, o prometen, y entonces pues ya, esto es sabido.
Sí, claro, y entonces ella le mandó una maldición. La palabra no la ocupó mi amiga, o por lo menos no recuerdo haberla escuchado, pero fue eso, una maldición. Y ahí uno se pone a pensar, su familia qué culpa tenía, ¿no? Porque este hombre fue a equivocarse con una mujer con el corazón tan negro, tan endurecido, y pues las consecuencias ahí estuvieron. Qué triste, qué terrible, y por eso es que este programa también nos deja muchas lecciones de vida.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
hablando de viajeros en el tiempo y en específico de este llamado hipster de 1941, el Museo de Historia Canadiense abrió una página para colgar exhibiciones de fotografías y textos históricos relativos a ese país. Una de estas exhibiciones, pues, se titulaba Museo Pionero Virtual Bralorn. En ella se colgaron fotografías donde había un pueblo minero, entre otras, que era una imagen titulada Reapertura del Puente de South Fork después de la inundación de noviembre de 1941. En esta foto se mostraba una caravana de coches, al parecer disponiéndose a estrenar el puente reabierto, mientras que el público sonreía y tomaba fotos como si estuvieran presenciando algo majestuoso. El ángulo de la foto, desconociendo su contexto, resultaba, digamos, pues un tanto extraño de por sí. Pero lo más llamativo era que entre el público había una persona que después fue denominada hipster, vestido con un estrafalario atuendo. Nada que ver si nos situamos en el año 1941. Este personaje lucía unas raras gafas de sol, una camiseta estampada, sostenía algo con las manos que en un principio no se apreciaba bien porque la imagen no era de gran resolución. La foto pasó sin pena ni gloria en un principio, pero después algunos cibernautas iban a estar interesados en esta imagen y en algunas otras, ¿eh? Porque empezaron a investigar y esta foto de marzo del 2004, pues empezó a postearse la foto que ahora ya se comentaba del hipster del 2004, porque no checaba esta apariencia de este hombre con la época de los 40. Y entonces ahí era algo así como lo que sucedió en la película de Volver al Futuro, Nacho, que no checaban los tiempos y después ya fuimos entendiendo, ¿no? Pero si tú en este momento tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a qué época lo harías? ¿Quizá a principios del siglo XX o te irías más allá?
Órale,
¿qué te gustaría?
¿Al 2050?
¿Al futuro o al pasado?
¿Al 2100? ¿O tal vez a 1945, a 1969, para ver el lanzamiento de la nave del Apolo, del alunizaje, verdad? ¿A qué época te gustaría viajar? ¿A épocas bíblicas? Bueno, es una pregunta que suena bastante increíble, pero precisamente es lo que nos hace sentir esa emoción por pensar lo que pudiera ser. Y acabas de decir algo bien cierto, Gina. Recuerdo que hace años salió la película esta de Sylvester Stallone, me parece que se llama El Juez, en donde lo duermen a él por alguna falta que cometió, una cosa, y cuando despierta ya es el futuro y ya hay unos policías, una especie de policías voladores, que son, no es otra cosa sino que unos drones, Gina, y ahora ya estamos con los drones a todo lo que da, y muchas cosas, ¿no? Solo es un ejemplo.
Muy buenas noches, Gina y Nacho, saludos a todos en Medioteca, pues deseándoles un excelente inicio de este 2023, que vengan muchos éxitos, muchos triunfos, muchos logros, un fuerte abrazo para todos, y pues bueno, quiero compartirles una experiencia que me relató mi sobrino más pequeño. Él está en primaria y justamente antes de la Nochebuena pues andaba haciendo algunos cambios en su habitación, andaba doblando la ropa y haciendo limpieza. Entonces se percató que en el cesto de la ropa pues algo se movió, y él asumió que era la ropa o la gata que andaba entre la ropa. Pues bien, no le dio más importancia y siguió en sus cosas, cuando de repente, al darse la vuelta para recoger unos papeles, pues se dio cuenta de que había un hombrecito pequeño parado junto a la puerta. Vestía un pantaloncillo rojo y parecía pues un ancianito, solamente que tenía las orejas caídas y sus manos pues eran como una especie de garrita
y solamente se veía dividido el pulgar. Entonces dice que el hombrecito se vio como sorprendido en el momento y dio un salto y corrió hacia una de las habitaciones, y mi sobrino pues obviamente se llenó de mucho miedo y salió corriendo a decirle a mi hermana lo que había visto. Y bueno, buscaron y no encontraron nada, y mi hermana tiene la costumbre de llevar a una persona para que haga limpias y desalojos y no sé qué, que le diga si hay algo malo, ¿no? Acto seguido fue esta persona y le comentó que efectivamente era un duende, pero un duende travieso, y que mi sobrino no era la primera persona que lo veía, pero que además ese duende había llegado a la casa de mi abuela, que es donde habita mi hermana, llevado por la novia de mi sobrino mayor. Y es que resulta pues que esta muchacha está embarazada, y aparentemente, según lo que les mencionó esta persona, en la casa donde ella vive hay un nido, así lo mencionó él, un nido de duendes. Bueno, total que entre las pláticas resultó que esta muchacha alguna vez, cuando en su infancia ella jugaba en el jardín o en el patio trasero, pues había visto a un hombrecito supuestamente muy similar al que vio mi sobrino, solamente que no tenía un pantaloncillo rojo, era un pantaloncillo azul, y que en una ocasión intentó pues llevársela, la jaloneó y le lastimó el brazo, solo que en su casa pues nunca le creyeron que había sido un hombrecito. Y sí, pues corrió esta persona al hombrecito, al duende, y le dijo pues que como esta muchacha está embarazada, pues lógicamente es como que un centro de atracción, que este duende lo único que estaba esperando es el proceso del embarazo para al final pues intentar robarse.
No me digas.
Pues intentar robarse al bebé. Pues bueno, lo quería compartir. Gracias, saludos a todos, un fuerte abrazo. Soy bien, profe. ¿Sí? Y un enorme placer estar de vuelta. Lluvia de bendiciones para todos. Hasta pronto.
Claro.
Hasta pronto.
También bendiciones para ti, profe. Gracias por participar. Y mira estos duendecillos malvados.
Sí, cuando hacen de las suyas, ¿no? Y luego, escuchando la historia y todo el argumento, dices, no, es que seguramente se trataba de un duende. Pero vaya que estos sí eran malos, ¿eh? Estos duendecillos, un nido de duendes, dijo él, ella, porque así lo comentó su pariente, ¿no? Gracias, amiga, y saludo también a Pedro Carvajal, dice, es la primera vez que estoy con ustedes, bienvenido, amigo, qué bueno que nos acompañas esta noche, también a mi querida Lucita Arellano y a Marco López, que ya andan por acá, así como el Carlitos Olvera, ¿eh?
Diego Martínez, escuchándolos como siempre desde Ciénega de Flores, Monterrey, Nuevo León, se hace presente, Rebe Von Wardowski, pues a mí me gustaría ser viajera del tiempo, y me ubicaría en el año 1920. A ella le gusta principios del siglo XX. Viviana Reyes, pues yo me voy un poquito más atrás, a 1910.
¿Oh, sí?
Ajá, Adelita sería ella.
Oh, pues sí, fíjate que sí, Gina. Oye, pero algo muy impresionante. La verdad, así la verdad. Pensando en regresar, o sea, que pudiera regresar unos años, unas décadas, sí me daría un poco de flojera, Gina. Con tantos avances tecnológicos que tenemos hoy por hoy, sería bastante aburrido, ¿no crees?
Es que ya estamos tan acostumbrados a lo que conocemos y nos hemos ido adaptando en cuestión de tecnología, que irnos un poquito para atrás sí nos sentiríamos como que nos falta algo. Pero imagínate que pudieras ir hacia adelante. Tampoco nos ubicaríamos, Nacho.
No,
imagínate estar ya en el 2100.
Ajá.
Pues no, nosotros seríamos obsoletísimos, ¿no?
Pues dice nuestra amiga, hola, dice, ¿cómo será el año 3000? Pues todavía se fue mucho más allá. Pues, una pregunta bastante interesante, ¿cómo será? ¿Ya seguirán existiendo los carros de combustión a gasolina, a diésel? ¿Seguirán rodando por las carreteras? ¿Habrá todavía bosques?
Pues no te vayas hasta el 3000, Nacho, vete al 2050, y 27 años son suficientes para darle una gran manera...
Para darle la torre a todo, Gina.
Sí, yo creo,
sí. 27 años es muchísimo. si tan solo se especula que por ahí del año 2025 va a haber una gran reducción en todas esas zonas polares, el hielo se va a ir derritiendo y entonces esto va a generar un gran cambio climático. Obviamente, bueno, pues estamos especulando, ¿verdad? Aunque algunos estudios aseguran eso, pero ¿qué de cierto ahora? ¿Será que por fin encontraron la cura para el cáncer, la cura para
diferentes enfermedades? Pues
sí, la diabetes, qué sé yo.
Pues, y mira, también, Nacho, si nos vamos a esa época, 27 años más, pues ya estaría muy próximo los 50 años de la mano peluda. ¿Tienes sí, claro. cara presente?
Claro.
Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Esta noche también se une con nosotros Costa Rica con Gustavo Hernández Rojas y muchos amigos más que también nos escuchan en aquel país.
Eso es. Algunos de sus mensajes, dice por aquí Sandra Martínez. Buenas noches, Gina y Nachito. Está el caso de Sergei Pomorenko, el viajero en el tiempo. El caso fue verídico. A ver, mi querida Sandra Martínez, me encantaría que nos platicaras un poquito de lo que sabes al respecto. Con mucho gusto te escucharemos. Randall Marín dice: puede que suene lucrativo o de manera que beneficie el bolsillo de JJ Benítez, pero él afirma que sí es verdad. Yo sé que suena fantasioso, lo que sí es verdad es que los militares guardan secretos.
¿Sí? Esos
famosos archivos clasificados, ¿no?
Fíjate que Einstein afirmaba que solamente eran posibles los viajes en el tiempo hacia el futuro, nunca hacia el pasado.
Oh.
Sostenía que la velocidad era la clave, que cuanto más rápido se movía un objeto, más lento transcurría el tiempo a su alrededor. Entonces, si quisiéramos avanzar en el tiempo lo suficientemente rápido, deberíamos de alcanzar la velocidad de la luz. Y entonces él estaba seguro que podía haber esta posibilidad de viajes en el tiempo, pero al futuro, no al pasado.
Ok, bueno, yo concuerdo. Daniel Romo dice: nosotros somos viajeros en el tiempo-espacio. Nuestro planeta viaja a través del sistema solar y en la galaxia. No ocupa el mismo tiempo y el mismo espacio, dice mi querido Daniel Romo. Muchas gracias por tu comentario. Oye, fíjate, dice nuestra amiga princesítica: Nachito, el año 3000 será estilo Mad Max. No, mi amiga, yo creo que no, yo creo que ya vamos a estar en... Vamos, órale. Bueno, es que vamos a viajar muchos. La cosa ya va a estar completamente diferente, mi amiga. Ya ni siquiera estilo Mad Max. Tal vez si me hubieras dicho por ahí del año 2100, ¿no? O 2080, tal vez, amiga. Pero hasta el año 3000, yo creo que así como vamos, como es la humanidad, vamos a estar contaminando otros planetas, otros sistemas, tal vez.
Oye, a lo mejor el año 3000, pues ya va a ser una guerra a piedras y palos.
Ya no va a haber quien aviente las piedras. Yo creo, pues imagínate, son 900 años.
Mirna Lupita Hernández: a mí me gustaría hacer este viaje a la época de la hoguera, cuando quemaban a las brujas.
¿Ah, sí?
O sea, ya sería mucho más allá, ¿eh?
¿Y cómo, por qué o qué, amiga?
Pues le interesa ese tema. Nada más que, Mirna, irte a esa época, pues que tú no elija ser la bruja, porque imagínate, te iría muy mal.
Sí, caray, que dicen, ella es bruja, porque vas a saber muchas cosas que ellos no.
Y muchas brujas sí fueron quemadas, pero otras tantas personas que no eran brujas, pero que fueron acusadas como tal, corrieron con la misma suerte.
Exactamente.
Solo por la acusación.
Dice Daniel Romo: sí es posible viajar en el tiempo. Los viajeros pasan desapercibidos. Ok, Daniel, ¿qué sabes tú que nos puedas compartir esta noche, amigo, para que también nuestros seguidores lo escuchen? Coméntanos, mi querido Daniel.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Aquí les saluda Adam desde Quito, Ecuador. Es un gusto saludarlos. Quisiera contarles respecto a una novia que tuve. A mi historia la tengo bautizada como la fantasma que me amó. Así que ya más o menos imaginan por dónde va el asunto. Adam, claro que queremos escuchar tu relato. Y respecto a la pregunta que realizan, más que viajar, me gustaría retroceder en el tiempo.
¿Así?
A mi adolescencia. Fue genial, pero me gustaría corregir algunos errores. Entonces, yo no me quiero ir muy lejano, dice Adam. Solamente a mi adolescencia, pero aquí dijimos viajar, pero no corregir. Pero Adam dijo, yo voy y corrijo.
Eso es. No, pues sí, me parece... formidable, fíjate que le da un aspecto, un sentido muy terapéutico y eso es bueno. Tal vez tuvo una época en tu vida en la que pues la estabas pasando muy mal y pensabas que no había solución. Tal vez un maestro que te hacía vivir la vida muy complicada, te hacía sentir todo, que te estabas en todo mal. Tal vez te regresarías. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Regresar allá a ese salón de clases, verte a ti mismo siendo niño, que estás muy triste, tal vez porque reprobaste un examen, porque te castigó la maestra, porque te humilló, te hizo sentir mal. Regresar y decirte a ti mismo: ni te preocupes, no pasa nada. Al ratito las cosas van a cambiar y todo va a ser en tu beneficio. Así que esto que estás viviendo, ni le hagas caso. Solamente deja que pase y vas a ver cómo en el futuro las cosas son completamente diferentes. Te lo digo yo, porque de ahí soy. ¡Qué óvole! Sería formidable, ¿no?
O quizá también, Nacho, irte a ese tiempo, quizá no fue la adolescencia, quizá la niñez, la juventud, en donde te sentías tan triste y pensabas que no ibas a poder superar esa etapa. Y mira, han pasado décadas y aquí estás.
Sí, claro que sí. Hola, dice, si el sistema establecido por el gobierno desarrollara las aptitudes de cada individuo, el mundo estaría súper desarrollado. Pero, mi amigo, no hay interés. No hay interés, por ahí se comenta que hay gobiernos que les gusta tener a su gente con cierta ignorancia. ¿Para qué? Para poderlos controlar. Recuerda que el conocimiento es libertad, y cuando el conocimiento escasea, la libertad también. Karen Campos dice, hay una película de nombre Máquina del Tiempo. Cuando yo la vi, se me hacía muy loco lo que proyectaban. Una parte ya la estamos viviendo. Ok, Karen, ¿y de qué año será esa película? Qué interesante.
También saludos a Team Jim. Aquí dice, listo y al pie del cañón.
Eso.
En vivo están, claro. Estamos transmitiendo para todos ustedes. Dice, bienvenidos desde Querétaro, municipio del Marqués.
Andele.
Abrazos también para ti, bendiciones y todo lo mejor.
Eso, dice Cristian Martínez, quiero mis saludos. Claro, mi querido Cristian.
Hola, Indigina y Nacho, muy buenas noches. Bienvenidos sean de regreso, ya los extrañábamos.
Igualmente.
Bueno, pues rápidamente, más que relato, les quiero platicar que hace unos años yo vi una película que se llama La Máquina del Tiempo.
Amiga.
No recuerdo el nombre del cineasta, pero en esa película nos hablaban de la tecnología touch, de las bibliotecas digitales, de los hologramas, de muchas cosas que yo pensaba en aquel entonces que pues el autor de pues toda la trama pues estaba fuera de contexto con todo lo que nos estaba diciendo, porque pues eso pues podría pasar, pero en muchos, muchos, muchos años. Incluso yo decía, yo jamás voy a vivir esa etapa. Algunas incluso se me hacían muy alocadas. pues hoy estamos viviendo todo esto. De hecho, en una parte de la película él proyecta las perforaciones que hace el hombre en la luna, como parte de la exploración espacial, y llega un momento en que la luna pierde su órbita y se cae en pedazos. Entonces, pues, como decía Nacho ahorita, estamos, si pensamos a futuro, no un futuro no muy lejano, pues hay una probabilidad de que el hombre ya esté explorando en otros planetas, y pues no dudo que pueda suceder una catástrofe, que espero que no, pero pues estamos por llegar a un punto de no retorno. Saludos, que tengan buena noche.
Un punto sin retorno, lo dice bien mi amiga. De verdad, hay cosas que ya no van a poderse recuperar si es que permitimos que se pierdan. Caray, dice mi amiga Clau Fernández, Nacho y Gina, me dio COVID, pero estoy bien. Ah, qué bueno, mi querida Clau. Y dice, yo quiero ir al pasado para viajar en el Titanic. ¿Clau? ¿De veras quieres ir al Titanic? ¿Ya no sabes cómo acabó el Titanic?
Hola, Ginita, hola, Nachito.
Mira, hablando.
Me dio COVID otra vez.
Amiga.
Pero ya me dieron el alta.
Eso.
Me dijeron que no voy a contagiar a nadie. Así que un saludo para todos. Para todos los peludos maníacos. Y para ti, Nachito, y para ti, Ginita. Cariño y amor. La Clau.
Gracias, mi Clau.
Chile.
Sí, lo sabemos.
Chao.
Chao, mi amiga.
Que te recuperes, Clau.
Fíjate, Gina, un comentario importante. Dice José Campos. Claudia, ¿y podrías avisarles antes de chocar con el iceberg?
Ándale. Pero, ¿crees, Nacho, que le harían caso? De repente, vamos a suponer que ella es este viajero en el tiempo y sabe que va a chocar con el iceberg, y entonces va y informa, ¿no? Ahí en el barco, ¿saben qué? Pónganse atentos, váyanse para allá, y van a decir, ¡ay, esta mujer!
¡Van a chocar!
Y va a decir, no, saquen a esta mujer, está pero zafada, ¿no?
Pues sí.
Creo que le hubieran hecho caso.
No le harían caso, quién sabe, Gina, pero imagínate que se pudieran cambiar las cosas, entonces no estaríamos hablando del Titanic. O sea, no sería tan relevante como lo es ahora, debido a que era una gran inversión que estaba, pues, trasladando a muchísima gente como nunca antes se había visto a través del océano. Ya no sería novedad, sería, vamos, que un barco gigante, enorme para aquella época, muy, muy grande.
Pero y además carísimo.
Sí. Lo que le hizo famoso al Titanic fue precisamente el final que tuvo. Y no recuerdo, pero tengo entendido que ya nunca, jamás, se intentó replicar un Titanic, Gina.
Exacto. Arturo Igartúa, él nos dice, a mí me gustaría ir al año 1926.
¿Para qué?
En ese año nació mi papá. Él dice, ya va a cumplir, este mes cumple 97.
Mira.
Pero me gustaría estar en el año en el que él nació. Wow, sí, sería súper interesante. Y mira qué bendición, Arturo, que tengas a tu papito contigo. Y ya, en unos días van a estar festejando los 97 años y preparándose para dentro de 3.
Órale, pues me parece genial.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hola, Gina y Nacho. Quiero comentarles, estaba muy preocupada y estuve muy angustiada por ustedes.
Gracias.
Y pidiéndole a Dios por ustedes. Pero me da mucho gusto que ya estén de regreso. Los extraño mucho.
Gracias, mi amiga. Y
Conchita,
sí,
gracias.
Sentimos,
a nosotros también. Un
sentimos
fuerte
sus
abrazo.
Oraciones y sus buenas vibras.
Hasta Zumpango te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, mi amiga. Cierto, muchos, muchos amigos te mandaron saludos, Gina, y sus parabienes, ¿eh? De verdad te quiere la gente.
Sí, porque me dio, pero sí con fuerza, pero pues también de repente se te va acumulando y es una manera en la que el organismo, Nacho, te
dice,
pide un
párale,
alto.
Sí, te dice, párale, tranquila.
¿Y qué le vamos a hacer? ¿Le hacemos caso?
Pues sí. Pues
bueno,
sí.
Aquí también tenemos mensajes. Les cuento mi historia. Disculpen que no sea en audio o en llamada, ya que estoy en jornada nocturna de mi trabajo. En fin, todo empieza cuando tenía 14 años, eran las vacaciones de la escuela y con mi familia y unos vecinos armamos un paseo a una conocida playa en la provincia de Esmeraldas, acá en Ecuador. Total que para esa época las reservas hoteleras estaban a reventar. Nos tocó alojarnos en viviendas que alquilan a los turistas. Llegamos a nuestra vivienda y me percaté de la foto de una quinceañera. Era preciosa. En lo que asumo era su fiesta. Cabello negro, rizado hasta los hombros, piel bronceada, una bella sonrisa con hoyuelos y unos preciosos ojos color miel. La verdad, sin conocerla, pero sus dulces facciones rondaban en mi mente. En esa noche soñé con ella. Me sonreía, me tomaba de la mano y conforme pasó nuestra estadía, los sueños empezaron a hacerse más frecuentes. Hasta que, al último, me hice amigo de una chica de mi edad en la playa y empezaron las cosas raras. La chica con quien hice amistad tuvo un extraño accidente en el agua donde ella aseguraba que alguien la tomó de la pierna adentro y la arrastró. En fin, al volver a Quito seguí soñando con la quinceañera, cada vez que los sueños eran más y más intensos, hasta que llegó un punto donde llegaron a lo íntimo. Luego ya volví a la escuela y conocí a una chica con la que me llegué a llevar muy bien, pero a los pocos días empecé a ver que tenía golpes en los brazos y arañazos en el rostro. Le pregunté y me supo decir que amaneció así, sin razón aparente. Hasta que una vez me contó que tenía sueños frecuentes con una chica vestida de quinceañera, la cual la miraba con ojos de odio puro. Entonces, esta quinceañera era la chica que él había visto y que se le presentaba en sueños. Y como él empezó a hacer amistad con esta jovencita, entonces la agredió la quinceañera.
Vaya, qué historia, Gina. Increíble.
Fíjate, se flecharon a través de este cuadro.
Sí.
Y resulta que en el sueño y después con la otra chica. Bueno, fue una historia bastante extraña, pero que sí lo dejó a él, a Adam, pues sorprendido.
Sí, impactado. Juan Cervantes, Gina y Nacho, me gustaría regresar al pasado y conocer al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que fue asesinado desgraciadamente. Me gustaría saludarlo de mano y advertirle del peligro. Amigo, pues sucede lo mismo que comentaba Jean hace un rato del Titanic. Tú le ibas a decir, oye, ¿sabe qué? Va a sufrir un atentado, tenga cuidado, su vida corre peligro. Y él te contestaría, dime algo que no sepa. Ellos saben, ellos sienten, por esa razón tienen tantos guardias de seguridad, ¿no? Porque saben que son personas públicas, de una posición importante, que sí corren grandes riesgos.
Mira, Leti nos dice, a mí me gustaría regresar a 1960.
¿Por qué?
Esa época me da mucha nostalgia, tristeza, alegría, ilusiones. Me encantaría.
¿Ah, sí?
O sea, ¿te trae recuerdos? Y dice, es una mezcla de emociones que me gustaría volver a vivirla.
Genial, bueno, pues es interesante. Dice Tomás Fuentes, Jesús dio su vida y resucitó por nuestro perdón y salvación eterna del alma. Encontramos perdón, vida nueva, esperanza, descanso, paz, amor, gozo, felicidad, salvación. Jesús es el camino a Dios y el cielo. Gracias, mi amigo Tomás. Muy amable.
Mira, Mari se quedó aquí con la intriga del texto que nos envió Adán y dice, oigan, ¿estaría muerta la quinceañera? Muy probablemente.
A lo mejor, sí, a lo mejor. Dice Montserrat Saldaña, yo quisiera regresar al día que mataron a mi papá. Ay, no me digas, amiga.
Oh, qué mal.
Para cambiar su destino, oh, como sí, el efecto mariposa, y que siguiera con nosotros. Híjole, mi amiga, ahí sí pones un planteamiento bastante fuerte. Pero fíjate que, aunque nosotros no podamos entender por qué suceden las cosas, o simple y sencillamente no nos guste cómo suceden las cosas, todos tenemos ya nuestro tiempo. Todos lo tenemos ya marcado. Se dice que desde el momento en que nacemos, ya se sabe cuándo vamos a morir. Nada más que debemos esperar el momento justo. Híjole, qué fuerte, mi amiga. Muchas gracias por
comentar. Mira, aquí Adam, respecto al texto que nos está mandando de la quinceañera, dice, la verdad, a mí me aterró, ya que eran demasiadas coincidencias, y más aún que en uno de esos sueños yo me desperté sin ropa, cuando obviamente en mi ciudad, por el clima, es imposible hacer eso. La verdad, preferí no decirle nada, ya que luego fuimos novios con la chica que amanecía golpeada, y a partir de ello, los golpes fueron más visibles y los sueños más extraños, ya que me mencionaba que no solamente esta niña la veía feo, sino que la agredía. En fin, con el tiempo la relación no prosperó. Empecé a trabajar, conocí a otra chica en mi trabajo y con ella empezó el mismo cantar. Tenía golpes y arañazos, hasta que en un sueño la quinceañera ya no me veía con ojos de amor, sino que me miraba con ojos llorosos, y empecé a amanecer con arañazos en el cuello y en el rostro. Yo también. No solo eso, sino que en la tarde, mientras hacía tarea, sentía que me soplaban la oreja o sentía un frío en la mejilla, como si fueran suaves besos. Incluso sentía que me tocaban los hombros. Entonces, el hecho, y en ese instante y momento, Nacho, que va en una época feliz en familia con amigos de vacaciones a una playa, se instalan en este lugar, y esta fotografía con esta quinceañera cambió su futuro en las experiencias que tuvo con las diferentes parejas que él tenía, e incluso con él mismo, que también tenía estos golpes.
Ay, fíjate nada más.
Como que esta chica se enamoró de él. Uh-huh. Y no permitía que se le acercara a nadie. Pero después este amor se transformó en odio, porque también a él lo agredía, no solo a las chicas que fueron sus novias.
Pues mira, dice Juan José García, gracias amigo, dice, eso era un súcubo. Para nada era una quinceañera muerta. Sí, concuerdo contigo, mi amigo. Ese era un ser maligno del bajo astral, muy probablemente, porque intentaba, pues, hacer que este hombre pues perdiera el juicio, la razón, y no sé qué, tuviera dudas, ¿no? Dudas en su comportamiento. Fíjate que estaba recordando hace unas noches de esas cosas fuertes, terribles, que uno quisiera cambiar, ¿no? Que uno desearía que no hubiesen ocurrido. Y tal vez nos ponemos a pensar, ¿y qué tal que nos regresáramos al 2018 y advertíamos de la fuerte pandemia, cómo iba a azotar el mundo? ¿Habría otra reacción? O sea, ¿sería posible que eso se mejorara? ¿O nos podríamos regresar un poquito más y advertiríamos de la réplica del sismo del 85? Ahora en el 17 fue, ¿no? El temblor. O nos regresaríamos al 85, donde también hubo ese temblor. O aquella mañana que nos despertamos con la noticia del famoso tsunami allá en Indonesia.
Son estos acontecimientos que estás mencionando terribles, Nacho, pero también si lo vemos desde nuestra vida,
las etapas oscuras de dolor, de sufrimiento, de que en determinado momento nos gustaría cambiar, eso ha forjado lo que somos hoy en día. Si cambiáramos algo de nuestro pasado, no seríamos lo que somos hoy, ni tendríamos la misma manera de tomar decisiones, ni la experiencia. Y entonces parece difícil de creer o entender, pero también todo lo negativo, las circunstancias que son muy tristes y lamentables, esas son parte de la esencia de lo que hoy somos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hablando de este tema de viajeros en el tiempo y tomando, Nacho, lo que tú comentabas antes de irnos a pausa,
sí,
de cambiar algo, Juanito Arcos nos dice: yo quisiera y regresaría al pasado justo cuando llegaron los españoles para darles una corretiza y regresarlos por donde vinieron. Ese es el pensamiento de Juanito. También Claudia nos dice: yo quisiera viajar en el tiempo y estar en el año del rock and roll. Me encanta cómo se vestían, bailaban. Siento que yo estuviera encantada en ese tiempo. Yo soy del 95, algunas décadas después, pero me hubiera gustado así en la época de Popotitos es mi amor. ¿Cómo va?
Popotitos eres un primor.
Ajá, sí.
Dice, pero baila que da pavor.
Con mis vestidos, nos dice Clau aquí desde la Ciudad de México, que ella estaría encantada de viajar ese tiempo.
Oh, bueno, pues hay muchas, muchas. Muchos comentarios, muchas formas de ver este tema. Dice José Campos: va nada más, escucha, Gina. Viajar con Adán y Eva y evitar a toda costa que comieran del fruto del árbol que les dijo Dios que no comieran. Ese fue el principio de nuestra decadencia.
Esa manzana.
Ah, sí, la harías de viborilla, ¿no? Viborilla la harías.
Pero si se hubiera cambiado todo esto, ¿cómo estaríamos hoy, Nacho?
Pues todos encueraditos, yo creo. Dice León 1530, cambiar el pasado o eventos trágicos no generaría una falta de equilibrio que por ende ocasionaría algo peor. Ok, concuerdo, sí.
Aquí también nos están comentando, a ver, déjame ver quién es. No puso el nombre, pero nos dice la terminación 8244. En la película de La Máquina del Tiempo habla de lo que dice Nacho, el destino de cada persona. El personaje principal es un científico que fabrica la máquina porque su novia se murió. Regresa el tiempo para evitar su destino. Volvió a morir, volvió a regresar el tiempo y la vio morir otra vez. No podemos definitivamente escapar de nuestro destino.
Claro.
Él quería, este científico, evitar que se muriera, pero sucedió varias veces.
Sí, sí. Oye, hay una serie, me parece que se llama Los 100 o algo así, ¿no? Que habla de que precisamente salieron unas naves como sobreviviendo a la catástrofe en la Tierra y buscando un planeta donde asentarse. Y se les acaba ahí todos los suministros adentro de las naves y se ven obligados a buscar otro lugar, y entonces empiezan a ocurrir un montón de cosas. Pero esas películas, esas series que hablan de esos viajes a las estrellas, de esos pues mundos diferentes, llegarán a ser una realidad a lo mejor para el año 3000, como dicen, ¿no?
César Errotalva: yo viajaría a la época de mis abuelos para conocerlos, ver cómo eran, ya que solo en fotos los conozco. De mi vida no, porque tal vez cambiaría mi presente. Sí, pues si estás cambiando el pasado, seguramente el presente también sería diferente. Dice: no, yo me quedo como estoy, nada más conocer a mis abuelitos en su época. Gustavo Canchola: regresando en el tiempo, también se podría predecir lo de las Torres Gemelas y así las fronteras no estarían como hoy en día. Saludos desde Henderson, Texas.
Ok.
Sí, de esa tragedia terrible del 2001.
Hay muchos acontecimientos a nivel mundial que de verdad, tal vez, y digo solo tal vez, valdría la pena intentar advertir. Miren, estando aquí en la radio, nos ha pasado muchas veces, de verdad son muchas las veces, que nos llaman amigos, nos llaman seguidores, bien intencionados, no creo que tengan ninguna mala intención, se los digo sinceramente, ¿eh? Y nos han dicho, ¿sabes qué? Yo recibí un mensaje y este año va a llegar una epidemia que va a acabar con quién sabe qué, o va a caer un meteorito y va a ser
temblar,
o va a ser un terremoto terrible que se van a destruir quién sabe cuántas ciudades. Se los digo en serio, muchas personas nos han contactado, o sea, no en este año ni el pasado, sino, o sea, a lo largo de estos 20 y tantos años que llevamos trabajando en este programa, hemos escuchado ese tipo de advertencias. Pero imagínense ustedes si cada vez que nos dicen algo lo hiciéramos público, no, sería completamente peligroso para todos, ¿no? Habría gente. ¿Se acuerdan ustedes de la novela esta de Orson Welles? De Guerra de los Mundos. Que él estaba haciendo una narración por radio y la gente que no agarró la onda de que era una narración por radio pensó que era verdad. Y hubo personas que hasta se suicidaron porque estaba. Y llegaron unas naves extraterrestres y que no sé qué. Y están comiéndose al mundo. Y se estresaron de tal manera que entonces se pudo considerar que un medio masivo de comunicación podría ser muy peligroso si se presta para especulaciones.
Sí, porque no sabes a quién puede llegar y la reacción que puede tener esta persona.
Así es.
Alberto García, yo quisiera viajar al pasado para prevenir el holocausto de Alemania, pero al ver que hubiera pasado,
imposible,
si se hubiera cambiado el orden, hubiéramos sido gobernados completa y totalmente, devastando el mundo por la religión sin ofender a nadie.
Ah, fíjate. Pues yo me regresaría con el general Santana y le diría, no vendas, no vendas. Y ahorita muchos que están allá en Texas seguirían siendo mexicanos.
Ándale, eso sería bueno. Jenny Nacho, a mí me gustaría viajar exactamente al año 1971. En ese año yo nací. Ajá. Y mi padre falleció cuando yo tenía 3 meses.
Oh.
Entonces me gustaría viajar a ese año.
Hijo.
Ay, bien pequeñita, 3 mesecitos y tu papi falleció.
Sí,
obviamente no te acuerdas de él.
Sí.
De nada. Pero dice, uy, me encantaría a mí hacer eso.
Sí, mi amiga, híjole, qué historia, ¿eh? Lo bueno es que, pues para los que tenemos fe y tenemos esa creencia de que algún día nos vamos a reunir con esos seres queridos, los que pudimos conocer, los que no llegamos a conocer, va a haber ese día en donde nos juntemos y podamos saludarnos, donde todo va a ser felicidad.
Mira, también Katia Romero nos dice, también la película Pide al tiempo que vuelva, es buenísima, la recomiendo, con el guapísimo Christopher Reeve, así nos dice.
Órale, sí, buena película.
Sí, Katia, sí, Pídele al tiempo que vuelva, gracias por tu comentario.
Randall Marín, buenas noches. En teoría no puedes salvar al mundo previniendo una desgracia, porque si logras que no suceda eso, crearías otro suceso peor. Ok, gracias, Randall. Fíjate que ahorita que hablaban de eso de de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí se dijeron algo de la Segunda Guerra Mundial?
Del Holocausto.
Del Holocausto, bueno, sí, es cierto. Inmediatamente pensé en Hitler, ¿no?
Oh, sí, este hombre.
Y la forma en que pudo hipnotizar a la gente, o sea, cómo los manejaba, los manipulaba, no se daban cuenta que la cadencia en la que hablaba este señor, pues era pues adormecedora, ¿no? Literalmente los hipnotizaba y los llenaba de miedo, de terror. Un personaje que pues ni siquiera era un hombre alto, fuerte, que intimidara. Pero su caracterización, su forma de hacer las cosas, con su gesto muy, muy adusto, así como enojado, eso impactaba a las personas. Y yo creo, Gina, que todo sucede porque es parte de un plan, lo puedo decir, divino, ¿no? Gracias a sujetos como este, sabemos que la maldad no tiene límites. Sabemos que las personas tenemos un valor. Y aunque haya personas que desestimen por raza, por credo, por color, por lo que tú quieras, ¿no? Inclusive por género, ¿no? Sabemos que las personas tenemos un valor. Y es fuerte y hay que admitirlo, que somos nosotros mismos los que, con una entrecomillada evolución, nos hemos ido metiendo en cada problema. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo sigo pensando que todo debe tener algún sentido. Daniel Romo dice: Nacho y Gina, quiero presentar, ok, unos videos en mi biblioteca inéditos antes de abrir mis redes sociales. Ok, claro que sí, mi querido Daniel Romo, te mando un fuerte abrazo, amigo. Espero que hayas estado muy bien y con mucho gusto, claro que sí.
Ok, Rebe, también tenemos aquí a Elma, que nos dice: Nachito y Ginita, bienvenidos a esta su casa, estoy feliz de sentir su presencia aquí. Sí, Elma, estamos ahí juntito a ti, gracias por abrirnos tu puerta y tu corazón.
Exactamente. Pues mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Sí, Nacho, y antes un saludito a la mami, que nos dice: saludos a mi mami Irene Aviña, que está aquí conmigo escuchándolos.
Órale, un saludo, claro que sí. Un abrazo a todos ustedes.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, escuchando relatos interesantes de esos temas que nos encantan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Mañana tenemos una cita. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen, que la pasen bien y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.